Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Exactamente 12 del día con 4 minutos. Muy buenas tardes. Nuevamente les saludamos con muchísimo gusto a través de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Vamos a continuar con la programación de radio de este día martes 26 de abril de 2016 y continuamos con una emisión especial de Espacio Intelectual. El tema a tratar será Ley de Zonas Económicas Especiales. Y para llevar a cabo este programa nos estamos enlazando a Veracruz con el titular del programa Diálogo Fiscal Estratégico, que se transmite cada 15 días, viernes a las 13 horas, con el maestro en impuestos y contador público certificado Ramón Ortega Díaz. Vamos a dar inicio con este programa especial, no sin antes invitarlos para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, saludos, dudas. Nos pueden escribir a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como Estrategia Intelectual, Twitter @esintelectual, también a través de WhatsApp. Los invitamos para que nos hagan llegar un mensaje de texto o de voz en el 2226-64-63-77, 2226-64-63-77, es el número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios. Vamos a dar inicio ya con este programa, maestro Ramón Ortega. Muy buenas tardes, comenzamos.
Sí, buenas tardes, saludos a todos, gracias por el espacio. El tema que está ahorita tomando auge y que probablemente lo veamos mucho más adelante es el tema de las zonas económicas especiales. En el tema de las zonas económicas especiales, pues vienen casualmente copiado o fundamentado de operaciones de Panamá, digo por si algo que lo puedan relacionar con el tema de los papeles de Panamá. Pues esta figura se retoma, la presenta al Ejecutivo el año pasado, ya se encuentra ahorita aprobado, nada más solamente faltaría esta parte ya de la minuta enviada al Senado, se espera que se vote. Sería precisamente para el día de hoy, si no mal recuerdo, si estaría ya dentro de los puntos a tratar en la sesión del día de hoy, para que de ahí pasara al Ejecutivo y ya se aprobara. Entonces prácticamente pues ya está en ese proceso, ya es casi un hecho esta parte. Y nosotros tenemos que tener o estar preparados por el cambio que vendría por los servicios que se estarían otorgando a las empresas. ¿Por qué es estar hablando sobre el servicio sobre lo que son las empresas? Porque dentro de lo que es las zonas económicas especiales, está darles beneficios fiscales y de régimen aduanero. Esto es para poder apoyar en ciertas zonas, como son las zonas del sur de la República, que son las más pobres. Prácticamente el INCO tiene evaluado, en base a ese estudio, de lo que es la productividad, y los estados del norte son 3 veces más productivos que los estados del sur, 3 veces más. Inclusive en la parte de lo que es el convenio de coordinación fiscal, por ejemplo, los estados que más recaudan es Nuevo León, por ejemplo, pero no todo se le regresa en base a la recaudación, sino se va a los estados más pobres, como es Chiapas. Y también en base a lo que es la informalidad, que es el 60% de lo que se tiene en el país, el 60% de lo que es, están produciendo es informal. La mayor parte está en los estados del sur, Oaxaca liderando, dice Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Michoacán, Morelos, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Nayarit, México, Zacatecas, Campeche, y es prácticamente el promedio, que es un 50 hasta un casi rayando a un 70%, dice, deriva el promedio del 60. El que menos informalidad tiene es Chihuahua, con apenas arriba de un 30 tantos por ciento de informalidad. Y de pobreza, también es Chiapas el que tiene más pobreza, le sigue Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, México, Tabasco, San Luis, Guanajuato, y de ahí ya hacia abajo, igual alrededor del 70%. Prácticamente pues, se puede decir que de los 7 estados con más informalidad son los 7 estados con más pobreza. Entonces se ha detectado, ya creo que es el gran descubrimiento, que la informalidad genera un obstáculo a la competitividad. Igual, de esa informalidad también, que son los más pobres, que va una correlación, pues es, entonces es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Tlaxcala y el estado de Hidalgo, ¿no? Ya por ir rayando estaba el estado de Veracruz. Entonces, al haberse detectado esto, los estados que incluirían las zonas económicas, es lo que se tenía o se tiene planeado, pues sería prácticamente donde está Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas, esos 5 estados de entrada, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, y de ahí se piensa también Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque ahí no es de los más pobres, pero también como si fuera la península, ¿no? ¿Eso cómo puede funcionar? O lo que se le está apostando, que se puede ayudar al incentivar estas inversiones a regiones rezagadas y promocionar la competitividad. Esto, obviamente, que en China, pues en China tiene zonas económicas especiales y le ha funcionado, ¿no? Obviamente que lo que le está apostando el gobierno federal, pues es hacer mediante este esquema de esas zonas económicas especiales. En Latinoamérica también ha sido usado, pero viendo en qué zonas, qué ciudades se les podría dar estos beneficios. Por ejemplo, si ahorita el día de hoy se le en el decreto de zonas económicas, porque es la ley de zonas económicas, y luego vendría el decreto de facilidades en base a esa ley de zonas económicas, es, mira, si pusieran, por ejemplo, el día de hoy, todas las empresas que estén constituidas en Tuxtepec, Oaxaca, se les dará una reducción del 50% de su tasa fiscal, ¿no? O sea, el 30 al 15, ¿no? Entonces, ¿qué pondrían las demás compañías, no? Pues vámonos todos a Tuxtepec, ¿no? O de pronto, el aspecto laboral, ¿no? A todos aquellos trabajadores en empresas de tal, no se les cobrará el IMSS. Ah, pues hay una disminución de IMSS, no hay que irnos todos para allá, ¿no? Las empresas que estén en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, aquellas empresas de no más de 50 trabajadores, se les otorgará un crédito, por tanto, un programa de apoyo, ¿no? Obviamente que las empresas buscarían estos incentivos, estos apoyos, ¿no? Esa es la importancia de esa ley de zonas económicas. En la ley de zonas económicas, que está en la iniciativa presentada del 14 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria, va referido a los siguientes puntos. Uno de ellos es el establecimiento de las zonas. ¿Esto para qué es? Para que en un área geográfica determinada se les dé el apoyo a los diversos sectores para que los que, en base a los estados que estén más rezagados del país, como si son los del sur, pues puedan ellos tener más productividad, esto tiene que combatir la pobreza, ¿no? En esta parte se les da un régimen especial que incluiría la provisión de estímulos y otros incentivos de orden económico y administrativo. En base a eso es para atraer inversión, pues lo que estamos comentando. En estas zonas económicas especiales, pues aquí también habría, obviamente, gente que diría, oye, ¿por qué se les va a dar estos beneficios si nosotros que estamos formales desde hace años no se nos da, ¿no? Entonces eso también podría ser la contra de esto, ¿no? La intención es que haya o detone inversiones en esas áreas para que tengan oportunidad la gente de recibir los recursos, ¿no? Entonces, inclusive se habla de tener un administrador integral, que es el que va a ser como el encargado, ¿no?, de ver las zonas. ¿Qué hace falta? Luz, agua, drenaje, todo eso para que puedan las empresas poder generar. Y obviamente que la serie de incentivos sería en base a un paquete de programas que daría a conocer el Ejecutivo en base a necesidades que se tenga. Entonces, habría un decreto de beneficios de contribuciones para zonas económicas. Estos apoyos, para dar una certeza a esta zona de las empresas que se vayan a instalar, tendrían una duración cuando menos de 8 años. Obviamente que para ello tendrían que cumplir ciertos requisitos, estarían administrados, o estarían verificados por estos administradores, para que no se incumpliera, pues obviamente, las facilidades. Eso, como tal, iría a localidades, también se supone que contendría una población entre 50 y 500 mil habitantes. Esto es para las zonas de más pobreza. Y se podrían también facilitar bienes inmuebles de propiedad particular o inmuebles de federación para, en base a esto, poder facilitar en las zonas económicas el desarrollo de los mismos. Entonces, dicho programa lo va a estar elaborando la Secretaría de Hacienda y va a estar en coordinación con las demás dependencias y entidades paraestatales, ¿no? Entonces, aparte de esta ley de zonas económicas y lo que va a ser el decreto de beneficios, habría unas zonas de coordinación en base a los municipios, a los estados y demás, para que pudiera correr esta ley de zonas económicas. Obviamente contendría sanciones. La Secretaría de Hacienda sería la autoridad competente que vería esto para el término de coordinaciones, facilidades y demás. Y aquí los decretos, obviamente, que estarían en base a darle las facilidades a estas personas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que contiene esta ley de zonas económicas? Dice, mira, vamos a darte los que son las facilidades, como tal, vamos a ver qué tipo de impuestos, contribuciones, se te pueden facilitar. Y obviamente que con ellos se tendría, los empresarios, pues ver dónde se estarían yendo. Prácticamente los que se están verificando, obviamente, como les comentaba, esto va a estar caminando, pues es como es una novedad, hay que establecer todo un marco como tal de ventajas, facilidades, infraestructura. ¿Para qué? Para que a esas personas les convenga obviamente instalarse en esas áreas. ¿Qué comprende en los puntos, podríamos decir, importantes esta ley de zonas económicas? Sería, primero, tener beneficios fiscales y laborales. tanto para estimular la inversión como la generación de empleos. Obviamente que tendrían que regularlo, porque no todas las empresas, por ejemplo, que estuvieran aquí de Veracruz, que se fueran a las zonas económicas, tendrían que cumplir con ciertos conceptos, ¿no? De ahí vendrían las facilidades para el comercio exterior, también se le está dando esta materia de competitividad, de hacerlos más ágil en materia de lo que es la exportación. La otra es el establecimiento de una ventanilla única para todos los trámites de gobierno. Eso estaría también muy bien, pues para efecto de agilizar todos los trámites que se tuvieran, ¿no? El financiamiento especial para la banca de desarrollo, pues en base a lo que es la focalización de recursos para lo que son esas empresas o los emprendedores que también tendrían este apoyo en esas zonas económicas, pues va más bien enfocado a que pues con estos fondos, obviamente los terceros, los que están interesados, pues se pudieran obtener esos recursos para que vayan funcionando en su empresa. Lo que está buscando el gobierno, y recuerden que ya para el siguiente año ya entramos en lo que es las etapas ya electorales, ya entraríamos en 2017, pues es que haya un boom en la zona sur, ¿no? En la zona sur de lo que es la República, y es la zona más pobre, y obviamente pues lo que está dando o buscando es combatir lo que es la pobreza, ¿no? ¿Qué apoyos se le darían aparte? Apoyos para la capacitación laboral, va a ser qué es lo que necesitan los trabajadores, también un desarrollo de competencias, necesitan estudios, el apoyo de estudios, todo eso también para poderles, los trabajadores, desarrollar sus funciones. También un apoyo para innovación y transferencia tecnológica, esto es para lo que es la infraestructura, estímulos fiscales también se podrían dar, infraestructura competitiva, tanto para abasto de energía y otros insumos básicos. Obviamente que pues esto es para que haya mayor movilidad de los recursos, de las mercancías, y programas de planeación urbana y desarrollo ordenado de vivienda, pues para los trabajadores que se contraten y traigan de otros estados, de otros lugares, pues se les dé casa, obviamente que el Infonavit ahí entraría, ¿no? Estos beneficios obviamente se instituirían a través de decretos. Vuelvo a repetir, aparte de la ley de zonas económicas especiales, tenían que entrar con un paquete de decretos. Aquí se está promoviendo de entrada al desarrollo de tres zonas, ¿no? Independientemente de los estados que va dirigido la ley federal de zonas económicas especiales, ya están enfocados de entrada a que empiece a andar en tres zonas. ¿Cuáles son? La primera es Puerto Chiapas, en Chiapas. El otro es el Puerto Lázaro Cárdenas y todos los municipios adyacentes en Guerrero y Michoacán. Y el tercero es el famoso Corredor Interoceánico, que es del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz, Oaxaca, hasta arriba, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Con esto se espera aprovechar, obviamente, el alto potencial productivo y las ventajas logísticas que ofrecería en la región. Entonces, esta iniciativa es que prácticamente la parte sur del país se va a ver beneficiado con esas posibilidades de desarrollo y bienestar, tal cual como los tienen los de la zona norte y el Bajío, como ahora son el Bajío, que es el principal detonador por los famosos recintos que están dentro de ese corredor, en medio del país, ¿no? Entonces aquí, así como se ha tenido el corredor en medio del país, por la zona del Bajío, los tipos de industrias y la parte cercana a Estados Unidos, que es la parte norte, pues se buscaría en la parte sur esas famosas zonas económicas especiales. Entonces prácticamente ese sería el objetivo de esta ley federal de zonas económicas especiales. Estos incentivos fiscales. Por ejemplo, en otros países, pues cuando se instala una empresa, por ejemplo, les dice, no vas a pagar impuestos en 10 años, ¿no? Y dice, ah, eso formidable, ¿no? Ya cuando menos ya no tengo una carga impositiva. Imagínense no tener que pagar el, pues supongamos el ICR en 10 años, pues sería formidable, ¿no? Obviamente que el gobierno federal posteriormente tendría que darles candados, como todo. Empresas que se van del lugar donde estaban a aperturarlas ahí, que tuvieran cierta antigüedad ya esas empresas, o creación de nuevas empresas, pero siempre y cuando no tuvieran los socios, el mismo giro, por ejemplo, ante el seguro y demás, ¿no? Entonces, vamos a tenerlos posteriormente, en base a lo que es esa ley, que vamos a hacer los comentarios de lo que ya es la ley en sí. Ahorita fue de manera introductoria, qué es lo que se busca, es lo que empieza a combatir el gobierno federal. Y después de esta primera pausa, nos iremos a los artículos de la ley, que estaría próximo, si no es el día de hoy, ya a entrar a debatirlo, a que a su aprobación, lo tendríamos en los próximos días. Hacemos el primer la primera pausa y regresamos en unos momentos.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, Radio por Internet, innovando para ti.
Actualízate participando en el curso en línea Tips Contables para Personas Físicas, Uso Integral de Mis Cuentas. Expone Licenciada en Contaduría Pública Penélope Castro Valdés. Se llevará a cabo el lunes 16 de mayo a las 3 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Tips Contables para Personas Físicas, Uso Integral de Mis Cuentas.
Para el llenado del Declara SAT del 2015, dentro de actividades empresariales y servicios profesionales, tiene habilitadas las celdas de la deducción inmediata. Pero, ¿todos pueden utilizar la deducción inmediata? ¿Todos podrían tener acceso a ella? Dentro de lo que es el artículo 3 de disposiciones de vigencia temporal para la ley del ISR del 2016, dice efectivamente que los que están en el título 4, personas físicas, capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales, tienen acceso a ello, pero solamente por ingresos propios de la actividad empresarial. Esto que implica que los de servicios profesionales no pueden utilizar la aplicación de la deducción inmediata. Esto es Estrategia Intelectual y yo soy tu amigo Félix Vallejo, a quien podrás encontrar en Facebook como Rubén Félix Vallejo Calderón, en mi WhatsApp 2222-381452. Y no lo olvides, en conocimientos, habilidades y experiencia, somos la capacitadora.
Conoce las reglas de aplicación del régimen de incorporación fiscal vigentes para 2016 en cuanto a reglas misceláneas y decretos. Participando en el curso en línea, Actualización del régimen de incorporación fiscal y aplicación práctica de mis cuentas, donde se abordarán comentarios prácticos, el uso del aplicativo Mis Cuentas para sujetos obligados y sujetos que han optado por dicha herramienta fiscal. Expone Licenciado en Contaduría Pública Certificado y Maestro en Administración, Mario Orlando Beltrán López. Se llevará a cabo el día viernes 13 de mayo a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Actualización del régimen de incorporación fiscal y aplicación práctica de mis cuentas.
Estrategas intelectuales, buen día. de acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016. Es importante y recomendable que para este caso de aclaración se redacte un oficio de manifestación de voluntad firmado por el contribuyente, tratándose de personas físicas o de su representante legal, en el caso de las asociaciones religiosas, esto para crear certeza jurídica en la opción referida. No hay que olvidar que de acuerdo a la regla 2.8.1.19 de la miscelánea fiscal 2016, tratándose de personas físicas, la opción para el uso de la herramienta electrónica Mis Cuentas está en función a los ingresos, esto es, 4 millones para los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015. Y en el caso de las asociaciones religiosas, no hay límite de ingresos, solamente que tengan el carácter de constitución de asociaciones religiosas de acuerdo a la ley de la materia. El plazo se está acabando, es importante que enviamos estos escritos de aclaración para que la autoridad nos responda y tengamos la certeza que optamos en tiempo y forma. Como siempre, su querido amigo Mario Beltrán, estoy a sus órdenes. En primer lugar, en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com. También en Facebook me encuentran como Mario Beltrán o a través del Twitter en @cpmariobeltran. Hasta pronto.
Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Vamos a continuar, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, vamos a comentar lo que es ya la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Bueno, lo que entraría ya en aprobación. En esta Ley Federal de Zonas Económicas vamos a tener transitorios. Por ejemplo, que entraría una vez publicada la Ley de Zonas Económicas en el Diario Oficial, se tendría el reglamento de esa Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en 180 días posteriores. O sea, prácticamente lo que fue a la mitad del año, por eso digo, ahí ya estaría para el 2017, porque se estaría enfocando, bueno, no pienso mal, pero podría suceder, para efectos electorales, ¿no? O sea, ese tema ahí lo dejamos, pero es la ley, vamos a enfocar lo que es la ley, porque va a estar la Secretaría de Economía, así como ha ido apoyando en otras leyes, como lo que es la Ley de Sociedades Mercantiles, los cambios, la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas. Pues aquí también estaría abocado lo que es la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Hacienda. Son 50 artículos, son muy breves, prácticamente sería el manejo que se tendría de esas zonas económicas, pero de ahí vendrían los decretos, que sería la parte sustanciosa, y el reglamento pues sería pues mediante el Ejecutivo, que vuelvo a repetir, la iniciativa es presentada por el Ejecutivo, para obviamente regular todo lo que no vendría en la ley, lo que estaría sucediendo, los decretos con facilidades, la coordinación que se daría con los estados, municipios, la federación, las secretarías y demás, pues para dar el apoyo, ¿no? No sería un programa similar, pero podríamos, por ejemplo, comentar el programa que fue del RIF, del Régimen de Incorporación Fiscal, en la cual dice, si te regularizas, te damos tu casa, cuentas con seguro, te damos tu tableta, pues fue un programa, es un programa que estuvo, probablemente tuvo un boom por la presentación, pero ahorita ya no se ha tenido inclusive en la publicidad, ya no se tiene ese boom, probablemente también habría que retomarlo, para la captación de pequeños contribuyentes. Realmente el problema de México, aparte de la informalidad y la pobreza que se tiene, pues es que a la persona no le gusta estar regulada ni cumplir con los trámites. Entonces, pues simplemente pueden salir ustedes y checar en las calles, pues cuántos informales no hay, puestos y demás que no están dados de alto, que cumplen sus obligaciones, ¿no? Inclusive algunos venían hasta mercancía ilegal. Entonces, pues esta ley de Federal de Zonas Económicas va a tratar de regular el establecimiento de estas zonas especiales para impulsar el crecimiento económico, ¿no? Esas zonas van a ser prioritarias para el desarrollo nacional y el Estado, para efecto de, pues obviamente, apoyar con facilidades aduanales, financieros, administrativos, beneficios fiscales, para que las personas puedan, obviamente, obtener esos beneficios, ¿no? ¿Qué se estaría dando o qué podría checar? De entrada habría un consejo técnico de zona, o sea, es un órgano en las cuales van a participar. Habría un administrador integral, esto es que tendría a su cargo la construcción del desarrollo, administración y mantenimiento de la zona, así como los servicios de los asociados. Ese sería un nuevo puesto ahora de gubernamental, ¿no? El administrador integral, ¿no? Los permisos, esto es para otorgar una sociedad mercantil. Voy a pensar oye, te puedes constituir rápido, ¿no? Puedes estar asociadas por acciones simplificadas, ¿no? Los permisos, no te preocupes, la Secretaría de Economía, como es SAS, la Sociedad para Acciones Simplificadas, simplemente vas a entrar y no necesitas de otro socio, ¿no? Sin capital, ¿no? Y obviamente te va ahí con lo que va a ser tu apoyo económico y sin pago de impuestos. Las primeras intenciones de esto, y yo lo veo, bueno, probablemente lo veo complicado, pero a lo mejor sí se lo aterrizan. Imagínense una persona moral, una sociedad por acciones simplificadas, en RIF, con beneficios de RIF, de régimen de incorporación fiscal. Ya de entrada nos hace ruido, ¿verdad? Oye, pues si el RIF es persona física, ¿no? Ajá, imagínenselo. Es una sociedad por acciones simplificadas, el famoso SAS, que va a entrar en vigor ahí por septiembre, y es una persona moral porque está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley ICR se entiende como persona moral las sociedades mercantiles. Entonces imagínense situarla de esa manera. Entonces vamos a ver mucho más adelante si habría una persona moral como RIF o con las facilidades que se le dan al RIF, ¿no? El procedimiento para establecer las zonas que ya comentábamos, en las zonas de pobreza, aunque quienes irían primero, como es Puerto Chiapas, el corredor de Cuatza y demás, y luego los demás estados. Esas zonas, que lo maneja el artículo 6 de esa Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, sería en las regiones del país que tengan mayores rezagos, lo que habíamos comentado, ¿no? Y nos dice, hay seis numerales, ¿no? Dice, verán ubicarse que las entidades federativas que a la fecha de la emisión del dictamen presenten mayores rezagos en su desarrollo social. Entonces ahí va a entrar el secretario MEADE para checar en base al desarrollo social cuáles serían las entidades que entrarían, ¿no? Que se encuentra entre las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza, se encuentra entre las 10 entidades federativas con mayor número absoluto de personas en situación de pobreza, son áreas geográficas que representan una ubicación estratégica, esto es debido a la facilidad para los ferrocarriles, ese proyecto se quedó, por cierto, aeropuertos, ahí van caminando, lentos, carreteras, se han estacionado, pero también van, puertos o corredores interoceánicos, que es lo que se quiere hacer, y la conectividad, ¿no? prevé la instalación de sectores productivos y establecerse en uno más municipios cuya población conjunta a la fecha de la emisión del dictamen sea entre 50.000 y 500.000 habitantes. Y luego dice el titular del Ejecutivo, a través del decreto emitirá la declaratoria de zona. Lo que comentamos, va a ser con decretos y relacionado a lo que es la ley. O sea, la ley le va a dar entrada a las zonas económicas. Y en base a decretos va a ser qué zonas van a ser, qué tipo de beneficios fiscales van a tener, qué créditos son los que se le van a otorgar, para la parte de seguridad social, el aspecto laboral que se les puede otorgar a los trabajadores. Pero eso va a ser por otros decretos. La ley dice que deberá tener esos decretos. A ver, el decreto deberá tener la delimitación geográfica de la zona. Esa es, a ver, puede haber un polígono inclusive territorial de zonas para saber cuáles son los que van a estar afectos. Y luego, la delimitación de estas zonas, los motivos que justifican la declaratoria, pues los van a tener, que son zonas pobres, marginales y demás. Las facilidades administrativas e incentivos fiscales, aduaneros y económicos, el plazo para celebración del convenio, fecha de inicio y los demás requisitos que se establecerían en el reglamento. Que por repetir, el reglamento tendría 180 días posteriores a la publicación de este decreto que está pendiente de... Pues hoy no he visto lo que es la Cámara de Diputados, no recuerdo si tienen la sesión, pues lo checaríamos para ver si ya está, probablemente ya entraría en publicación ya en el Diario Oficial en los siguientes días, ¿no? Y obviamente que hay que hacerse en base a un análisis, una carta de intención de los gobiernos diciendo sí, yo requiero o yo apoyo esta de las zonas económicas, establecer el convenio de coordinación, tipo de facilidades también que se otorgarían en base a ese convenio de coordinación, las facilidades que se darían y la parte financiera para el desarrollo de esta ley, ¿no? Una vez que se emitiera el decreto de la zona, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias, la Secretaría de Hacienda y demás, crearía convenio de coordinación para, obviamente, efectuar las acciones pertinentes. Y en base a esto se elaboraría un programa de desarrollo para dar las acciones y políticas públicas para estas zonas, ¿no? Ahora, el artículo 13 dice, bueno, ¿qué incentivos tendría? No dice, mira, el decreto que iría para esa zona sería beneficios fiscales en materia de contribuciones. Los beneficios serían temporales. Y en su caso, el monto de la desgravación o descuentos de las contribuciones se otorgarían de manera decreciente en el tiempo. Se irían bajando. Me suena como un riff. Pero bueno. El decreto del Ejecutivo además deberá establecer medidas relacionadas con forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales. Estos beneficios se buscaría que incentivaran obviamente al desarrollo económico. Y dice que deberán tener como mínimo una duración de 8 años. Durante su vigencia no podrán modificarse dichos beneficios. Imagínense, no creo que, no sé si se sucediera, esto lo veremos a través de los años, pero que llegue el próximo presidente, vamos a poner que llegue alguien de un partido ahí medio morenón y que les digan, compañeros, se quita el régimen de incorporación fiscal y va a ser ahora como era con una cuota fija. ¿Qué pasó? El decreto que venía que era de reducción del 100, del 90, del 80, del 70, pues ya no vamos a ver ese porcentaje de reducción, ¿no? Entonces en esta ley dice, mira, cuando menos 8, pero que sin los afecte, ¿no? Y 8 es prácticamente como se trabaja en México, por sexenios. Entonces, en base a estos incentivos que se darían, pues ya nos da cuando menos algunas luces, ¿no? Sería una desgrabación de descuento. Yo no me imagino, o a lo mejor podría suceder, cuando teníamos las tasas en las zonas o franjas fronterizas, que eran, recordarán que era del 10%, y luego subió al 11%, que dijeran, bueno, vamos a disminuirles la tasa de los indirectos, ¿no? Pues estaría interesante. El problema que se haría es que pues, la gente compraría exclusivamente en esa zona para que le saliera más barato, ¿no? Y otra vez volveríamos al control de los IVAs. De por sí que fue la justificación de la eliminación y que estuvieran todas a la tasa general, volver a regresar. Pero bueno, puede ser que los volviéramos a tener. Le decía, tendríamos que esperar. Una vez publicada esta ley, luego los decretos de beneficios fiscales que se darían, ¿no? La emisión de una guía única de trámites, el establecimiento de una ventanilla única, adscribir comisiones a servidores públicos y dar prioridad a la resolución de trámites por esas áreas, ¿no? Entonces, en este artículo 13, junto con el 14 y 15, que es en la sección 2 de esta Ley Federal de Zonas Económicas, es donde se contemplan estos incentivos de beneficios fiscales para el desarrollo y el apoyo a los empresarios, al establecimiento de estas zonas económicas, y tendríamos que estar atentos en base a esa combinación de decretos que se darían posteriormente, así como al reglamento que se tendría a los 6 meses después de publicada esta ley, ¿no? Lo que estamos visualizando es lo siguiente, no sé si estén siguiendo en este hilo de ideas, pues prácticamente está llevándose una serie de pasos para que en el 2017 y 2018 se tenga un boom en esta parte de apoyos, tanto para el emprendedor, simplificación de trámites como son las SAS, beneficios fiscales y también apoyos a las zonas de pobreza, que serían de las zonas económicas especiales. Todo esto, pian pianito, para que entrara 2017-2018. Se los dejo ahí de pensamiento, obviamente, que es para ir encaminando proyectos que tengan o que puedan llevar a cabo, comentarlos también con los empresarios, y obviamente que esperaríamos todos los decretos que se estarían dando, o el decreto nos estaría relacionando esta parte ya de la Ley de Zonas Económicas, que sería el eje, esta ley con los 50 artículos que se tiene planeado, y posteriormente a su publicación, pues empezaría primero pues a determinar qué zonas serían las que empezarían con las partes especiales, aunque la que les comenté ya se tienen estas 3 primeras zonas que serían las que echarían a andar, ¿no? Bueno, con eso hacemos otra pequeña pausa y sería la última antes de despedirnos y continuaríamos ya para comentar aspectos como cuáles serían la parte administrativa y de impacto ambiental, así como los permisos que se tendrían que obviamente dar, porque como les comentaban, no cualquiera podría tenerlo por la parte de que se pudiera dar de elusión fiscal, esos con permisos, una regulación, registros y demás que se estarían dando, y eso también estaría para la parte de los trámites que estaría buscando, ¿no? Ahorita lo comentamos ya ahorita para concluir. Hacemos una segunda pausa, la última, y regresamos para la conclusión.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate, participando en el curso en línea, El mito de la integración contable con el código agrupador. Expone licenciada en contaduría pública, Penélope Castro Valdés. Se llevará a cabo el martes 17 de mayo a las 9 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, El mito de la integración contable con el código agrupador.
En el declarazar de la enajenación de bienes, es una parte fundamental que tú hayas comentado con tu cliente que cuando se realiza este tipo de operaciones ante notario, solamente dicho fedatario tiene la obligación de hacer la aplicación de los artículos 125 y 126 de la Ley de Impuesto a la Renta. Esto es un pago provisional, una retención provisional. Se genera una ganancia no acumulable, la cual, dicho impuesto, por dicha ganancia, tendrás que aplicarlo en declarazar y por lo tanto pagarla. Espero que tu cliente no se haya gastado todo el dinero y tenga lo necesario para cumplir con esta obligación fiscal. Esto es Estrategia Intelectual y yo soy tu amigo Félix Vallejo, a quien podrás encontrar en Facebook como Rubén Félix Vallejo Calderón, en mi WhatsApp 2222381452. Y no lo olvides, en conocimientos, habilidades y experiencia, somos la capacitadora.
Actualízate. Participando en el curso en línea, Taller de Recuperación de Saldos a Favor, dirigido a contadores, auxiliares, administradores y personas interesadas en el tema. Se llevará a cabo el martes 17 de mayo a las 3 de la tarde, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor para EPC y STPS. Expone licenciada en contaduría pública, Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Taller de Recuperación de Saldos a Favor. Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya con este programa, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias por los saludos. Realmente esta ley de cereales zonas económicas vamos a tener mucho que verlo ya en los próximos días. Y pues, comentamos lamentablemente el viernes por situaciones de compromisos aquí en el estado, pues no pudimos, pero lo vamos a tener con decretos, facilidades, vamos a tener ese boom. Y uno de ellos va a ser los permisos. Los permisos para administración, mantenimiento de lo que es la zona, pues viene en el artículo 19, 20, en el capítulo tercero. Dice que los permisos podrán otorgarse a sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación mexicana. Entonces vamos a tener ahí una limitación para extranjeras, dicen, tanto que las asignaciones a entidades paraestatales, y la Secretaría podrá otorgar los permisos hasta por un plazo de 40 años. Es una parte muy importante para que se le dé certidumbre, ¿no? Estos permisos se otorgarán en base al reglamento, entonces vamos, hay que esperar al reglamento, ¿no? Que habrá que demostrar a aquellos que quieran desarrollar inversiones y demás, demostrar solvencia económica, capacidad, que los permisos cumplan con calidad. Va a haber una convocatoria, eso es para que entren a concurso, habrá un fallo. El permiso tendrá las bases de regulación, periodo de vigencia. El administrador integral, que sería de la zona, estará verificando esa parte de las sesiones y demás. Y obviamente que esta parte de la administración, el administrador integral estará verificando que se esté cumpliendo con las, el plan maestro de la zona, con los estímulos y los programas. Entonces está interesante en la parte de lo que es de las inversiones y demás, así como del desarrollo que tendrían las mismas autoridades para poderlos llevar a cabo, porque entran pues varias, ¿no? Entra Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Energía, Economía, Transportes, Trabajo y Previsión Social, el IMSS. Bueno, entonces va a estar interesante la comisión, el administrador integral, la función de las zonas y demás para el control que se ejercería, para que no estuviera haciéndose ilusiones fiscales, para que tengan que cumplir con sus obligaciones. También vienen sanciones, obviamente, que para no cumplir con lo que viene dentro de la ley federal, trae sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Proponer aquí, dice suspensión, pues lo que sean actividades, responsabilidades administrativas a los que sean parte de lo que es del gobierno, y va a haber unos montos por lo cual se tendría que pagar, y será en base a lo que dice la unidad de cuenta, que supone que ya suplantó ya a lo que es el salario mínimo, pero pues aquí ya lo está manejando en lugar de en base a salarios. Entonces vamos a darle el seguimiento ya en las próximas sesiones, y esperamos ya que esté publicado esto, probablemente, como comentaba, en los próximos días. Y por mientras pueden ir viendo en esas zonas económicas, como son las tres de entrada que les dije, independientemente de los 7 estados en los cuales se pondrían, sería Puerto Chiapas, en Chiapas, Lázaro Cárdenas, Puerto Lázaro Cárdenas, los municipios adyacentes en Guerrero y Michoacán, ¿no? Y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que va desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, que aquí nosotros nos conviene toda esa parte, porque hay gran parte de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que les convendría, pues obviamente, este boom de beneficios fiscales. Esperaríamos el decreto, todavía no se tiene nada al respecto, está pendiente primero la ley, y de ahí posteriormente vendría ya pues verificar con los empresarios en base a los beneficios que se publicaran posteriormente, ¿no? Bueno, vamos a ver, y una vez publicado, vamos a checar en la Cámara de Diputados si esto ya entró a discusión, en la orden del día, vamos a checarlo, le daremos su seguimiento, y una vez publicado, pues le daremos la difusión respectiva ya con lo que es el audio de este programa de hoy, ¿no? Bueno, agradezco, Ingeniería Soledad, Estrategia Intelectual, a los que nos escuchan, por su tiempo, les deseo buen cierre de anuales. Recuerden que se vence físicas ahorita este sábado, pero se corre al lunes 2 de mayo. Ahí solamente chequen antes, porque hay contribuyentes que les da a pagar y luego, cuando es posterior al 30 de abril, no les genera ya la parcialidad. Ese sería probablemente el único inconveniente. Estamos preguntándole esa parte a la autoridad, si aunque fuera lunes podría generar todavía la parcialidad, porque luego no los dejan. Y también se nos vencen los avisos para el aspecto de la de que es de opción de mis cuentas, por aquellos de contabilidad electrónica, también se nos vence este fin. Pues tenemos trabajo, gracias a Dios, yo les deseo suerte. También aquí en Veracruz, para aquellos interesados, se vencen los avisos para presentación del dictamen estatal. Hay tres dictámenes estatales en Veracruz. Es el de hospedaje, que aunque se derogó para este año, la obligación existe para el año anterior, 2015, a presentar el dictamen. El impuesto sobre nóminas, que es el impuesto sobre erogaciones a las remuneraciones del trabajo, que hasta el año pasado era del 2%, ahora aquí la tenemos del 3%. Y el impuesto sobre rifas, loterías y sorteos, también tenemos los avisos que se vence hoy, más los del para dictamen de IMSS, Infonavit, en el aspecto de contribuciones federales, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo, les deseo buena suerte y obviamente que les desearía un buen fin de semana, que descansen, pero yo sé que no va a ser así, sino que sea lo más amigable posible, ¿no? Mucha suerte y nos estamos escuchando en la próxima emisión. Nos vemos.